Elvis García es doctor en salud pública y aseguró que las reuniones en esta temporada navideña podrían detonar contagios masivos para inicios del 2021. Por eso este experto de Harvard propone evitar fiesta de Navidad y Año Nuevo. Si yo le mostrara al doctor Elvis García las imágenes de hoy, de ayer a la noche o hoy a la madrugada, en las afueras del Parlamento argentino, de los pañuelos verdes y celestes, en el tratamiento de la ley de aborto, yo no sé dónde se pegaría el tiro. Elvis García, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor?
Hola, muy buenas, buenos días.
¿Cómo le va? Usted está proponiendo entonces que las reuniones en esta temporada navideña, tratar
se limiten.
Que se limiten, ¿no?
Sí, a ver, realmente deberíamos limitar un poco toda nuestra actividad social en general durante esta temporada, no solo en la Navidad. Y lo que está ocurriendo es que como llega la Navidad, la gente las amplía. Y es que hace todo lo contrario. Hay que mantener las que tenemos ahora, que deberían ser pocas. Pero entiendo que políticamente es muy difícil de vender esto, ¿no? O de empujar a la gente a hacer esto. Pero es lo que debe hacerse, si no, no podemos evitar una nueva ola del virus, está claro, vamos, no hay opción B.
¿Y usted ve que las fiestas de Navidad y Año Nuevo pueden detonar, esa palabra es fuerte, detonar la pandemia otra vez?
Sí, yo no estoy muy al día de la situación argentina, pero lo que está pasando en los países del hemisferio norte con el invierno es que ha habido ya una nueva ola, y esta nueva ola se ha cobrado muchísimas vidas. Claro. Muchísimas vidas es algo inaceptable. Ahora que se ha vuelto a controlar un poco la situación, el volver a levantar la mano para las fiestas lo que va a hacer es una explosión de virus a medio plazo. Es decir, unas semanas después de las Navidades veremos cómo incrementan otra vez el número de fallecidos y de enfermos de la enfermedad, está claro.
Doctor García, buenos días, soy el doctor Claudio Sin. Doctor, gracias por atendernos, tal cual acaba de darme el conductor del programa, Eduardo Feynman, y le pregunto lo siguiente, hay un doble mensaje porque todo el mundo está muy esperanzado de que llegue la vacuna antes de fin de año y con eso aparentemente es una especie de bálsamo y vamos a poder hacer muchas cosas con la vacuna puesta. Yo sé que eso no es así, pero me gustaría conocer su punto de vista.
Sí, la gente tiene demasiada esperanza en una vacuna que lo va a solucionar todo. Esto no va a ser así por muchas cosas. Lo primero es que la vacuna todavía no está disponible, seamos realistas.
Claro.
Aún así, cuando la vacuna esté disponible, dependemos de la eficacia y también de la duración de la protección de esta vacuna, que no es conocida. La eficacia sí, pero no la duración de la protección. Sí. Tampoco, también dependemos de la voluntad de la gente para vacunarse. Y también dependemos del número de dosis disponible para vacunar a la gente. Entonces, todos estos factores, que muchos de ellos no están a nuestro alcance, son los que no nos permiten confiar demasiado en que la vacuna, cuando llegue, va a ser la solución que esperamos, ¿no? Va a ser una buena solución, pero a medio plazo, no ahora. Entonces, hay que continuar con las medidas de separación social, de máscara, de lavarse las manos. Estas medidas tienen que estar. Hay que continuar con test, hay que continuar con rastreo de contactos. No se puede dejar de hacer esto por el hecho de que una vacuna esté a punto de llegar.
Doctor, y de las vacunas que usted conoce, que todos conocemos, en términos de las que han demostrado ya alguna eficacia, ¿cuáles les parecen que son las más seguras o las más eficientes en términos de logística, de aplicación, etcétera?
La problemática que nos estamos enfrentando con las nuevas vacunas es que no todas tienen un perfil de temperaturas, por ejemplo, ya que hablamos de esto, adecuado para muchos países. Es decir, aquellas vacunas que requieran una temperatura de congelación muy baja, por debajo de de 60, 80 grados centígrados, son vacunas que no se pueden utilizar en la mayoría de los países del mundo. No se pueden utilizar, ¿no? No existe la capacidad para hacer campañas de vacunación masivas, que son las que se requieren, con unas temperaturas como las demandadas. Estamos hablando de más de la mayor parte de la población mundial no tendrá acceso a estas vacunas. Hay que confiar más en las vacunas que tienen un espectro un poco más bajo de temperaturas, como la de Oxford, ¿no? Que esas vacunas sí que tienen quizá más potencial para los países en desarrollo y para los que no sean básicamente los países ricos.
O sea, usted, si fuera asesor de nuestro presidente, ¿no le aconsejaría la vacuna rusa?
Bueno, yo como no tengo acceso a estos datos, no te sabría decir. O sea, la vacuna rusa o las vacunas chinas son vacunas que se han desarrollado, pero para los que no hemos tenido acceso a demasiados datos, tampoco creas que tenemos acceso, hemos tenido hasta ahora acceso a datos a las vacunas que se han desarrollado en América, en Europa. O sea, sí, ha sido todo una circunstancia no deseable, cómo se ha desarrollado todo. Uh-huh. Entonces, yo no podría recomendar ni dejar de recomendar una vacuna a estas alturas porque realmente tenemos muy pocos datos de ellas. Uh-huh. Pero si las autoridades reguladoras del país las analizan los datos, que supongo los laboratorios les proveerán, y ellos estiman que los datos son aceptables, pues allá adelante, ¿sabes? No es algo decidir con me gusta o no me gusta, es veo los datos y los científicos me dicen si puedo hacerlo o no. Y claro. Es así.
Doctor García, es cierto, no compraría, digamos, no utilizaría para la República Argentina o para el hemisferio sur, que ahora está en verano, la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna, que necesitan esa temperatura que usted menciona, de menos 70 grados. Lo cierto es que eso significa una estructura logística que nuestro país no tiene, claramente, hablo de Argentina. La vacuna rusa tiene dos alternativas, doctor, le cuento porque es lo que nos han contado aquí la gente del Gamaleya. La primera partida que llegará con necesidad de una temperatura de menos 20 grados y las siguientes partidas, a partir de mediados de enero, fines de enero, llegarán liofilizadas, digamos, que se pueden mantener a temperatura ambiente, pero hay que reconstituirlas, ¿no? Así que, en principio, también será un obstáculo esto de mantener a menos 20 grados, supongo, las vacunas en pleno verano.
Sí, a ver, todo lo que sea bajar temperaturas por debajo de un refrigerador, que es lo que normalmente los médicos tienen en sus clínicas, ¿no? en sus centros de salud, todo lo que sea bajar eso amplifica la complejidad de la vacunación. Entonces, hay que ser un poco conscientes de eso, pero si el gobierno quiere invertir en una estructura enorme de vacunación con repartiendo, mejorando la cadena de frío en el país y distribuyendo refrigeradores de baja que consigan bajas temperaturas, eso lo puede hacer el gobierno. Creo que es un gasto quizás innecesario si a la vuelta de la esquina vamos a tener vacunas que claro. funcionan mucho mejor, ¿no? Claro. No sé hasta qué punto la logística y el gasto que requiere compensan el beneficio que vamos a obtener. Eso es algo que tiene que evaluar el gobierno. No hay una solución clara, no es ni sí o sí no, es que el gobierno se vea con compasión.
Última pregunta de mi parte, doctor. Para nuestros países, que estamos en pleno verano y con calores, hoy casi 30 grados de temperatura, 30 y tantos, digamos, ¿usted recomienda lo mismo que para los países del norte en términos de las fiestas de Navidad y Año Nuevo? Porque aquí se hacen en espacios abiertos, en general, en espacios cuando están cerrados son espacios ventilados. Nosotros tenemos una situación climática diferente, ¿no? ¿También regirían para nosotros sus mismas recomendaciones?
A ver, yo creo que las recomendaciones son las que son porque nos basamos en los hechos, ¿no? España, en verano, también disfrutó de un verano muy agradable. Y luego, ¿qué ocurrió? Que recogimos las tempestades que sembramos, como se dice, lo que sembramos en verano lo recogimos en septiembre, ¿no? Empezaron a haber un pico de casos mucho más elevado que en otros países del entorno, porque España tuvo un verano un poco más relajado que el resto. Claro. Entonces, es el mismo seguir contagiándose. Lo que ocurre es que se contagia con menos virulencia, porque en verano es verdad que la gente está más tiempo fuera, entonces se contagia quizá a menos velocidad, porque la gente no está confinada en espacios cerrados. Claro. ¿Quitar las fiestas? No, tampoco hay que ser tan dramático, ¿no? Es decir, si mantenemos una especie de pacto en el que las cosas se hacen afuera, al aire libre, mantenemos el uso de mascarillas, este tipo de cosas pueden permitirnos celebrar tranquilamente cosas. Lo que no hay que evitar es estar en espacios cerrados con poca ventilación. Eso es lo que hay que evitar, sea verano o sea invierno.
Doctor, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo muy grande.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Elvis García es doctor en salud pública de Harvard.